Y ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Una primicia, amigos, que tal vez ya conozcan porque está por todos lados hoy en las redes, es que el Papa ha anunciado que durante el Año Santo 2025 va a canonizar a dos muy queridos beatos católicos jóvenes, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, en dos fechas diferentes. Le traeremos esa noticia junto con otras que nos hacen, por supuesto, reflexionar y nos llaman a la oración sobre la situación peligrosa en la que se encuentra el mundo a raíz de la autorización de Estados Unidos para que Ucrania utilice misiles provistos por Estados Unidos para atacar blancos dentro del territorio ruso, a lo que el presidente Vladimir Putin ha respondido diciendo que baja el umbral de el uso de armas nucleares en Europa a consecuencia de esta escalada por parte de Estados Unidos. Así lo plantea Rusia, una situación que requiere nuestra información para que podamos orar con mucha intensidad, porque en efecto, si algo llegara a pasar así, Dios no lo permita, de que se empiecen a emplear bombas nucleares en algún lugar del mundo, en Europa, para colmo, las consecuencias son imprevisibles. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También reciba mi saludo, amigos, les habla Guillermo Montezuma. Efectivamente, estamos con un poco de preocupación por esta situación, este nuevo escenario, pero ¿qué hacer, amigos? Nosotros tenemos que colaborar con la paz, tenemos que poner nuestra cuota de generar espacios de paz en nuestro entorno inmediato. ¿Y cuánto de bien nos hace, porque nos sobrepasa las fuerzas, el acudir al cielo, el acudir a los santos, el acudir de repente a la mirada que hace la Iglesia y dedicación a una que es patrona de la juventud y probablemente ustedes no la conozcan? Para mí, desconocida sinceramente, pero gracias a ASI Prensa, que pone en su página la redacción central, que la Iglesia está recordando a una mártir de la castidad, la beata Ana Kolesarova. Uno puede leer su historia y sin duda la valentía que tuvo esta mujer, que está sostenida por algo, por ese amor profundo que le tiene la Virgen, y por ello quiero dar un pequeñito salto y recordar a Puerto Rico hoy día, porque los puertorriqueños están recordando a la Divina Madre, de la Divina Providencia. Creo que eso es algo que también no puede faltar en nuestra súplica, la oración. ¿Y qué otra forma podemos nosotros colaborar para que haya paz? Dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia: la Iglesia lucha por la paz con la oración. La oración abre el corazón no solo a una profunda relación con Dios, sino también al encuentro con el prójimo, inspirado por sentimientos de respeto, confianza, comprensión, estima, amor. La oración litúrgica es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente donde emana toda su fuerza, en particular la celebración eucarística. Amigos, nosotros hacemos algo en apostolado, no es para que se vayan entretenidos y se vayan con una idea en la cabeza, sino para llevar a las personas al encuentro con Cristo en su sacrificio. Hacia eso dirigimos todo nuestro apostolado, para que se encuentren con Jesús en la Eucaristía y para que ahí brote toda su fuerza para la evangelización a la cual estamos llamados. Entonces, tenemos ahora que orar por la paz en el mundo, sí, y de qué mejor manera podemos hacer, sí, en familia, en comunidad, en casa, pero de un modo privilegiado cuando nos acercamos a la Santa Misa.
Y por otro lado, amigos, en Hong Kong está ya el fallo de un juicio que condena a 45 activistas por la democracia, un cambio de marea decidido por el gobierno central en Pekín para dejar claro que la provincia libre, el territorio libre de Hong Kong, ya no lo es tanto, es simplemente una provincia más sometida al régimen de la dictadura comunista. Y eso faltando, por supuesto, al acuerdo que firmó China con Gran Bretaña para respetar ese carácter único de libertades que debería gozar Hong Kong. En otras palabras, es un signo, sirva para todos, que los acuerdos que firma el gobierno comunista chino no son garantía de nada.
Amigos, y la palabra sinodalidad pues suena en boca de muchas personas que quieren actualizarse, es decir, estamos todos en el tiempo que vivimos y tenemos que unificarnos en torno a la sinodalidad. ¿Se trata de qué? De andar todos juntos, y eso es lo que tenemos que lograr como meta, estar juntos. El cardenal Zen ha hecho un stop a sus propios obispos en Hong Kong, Macao y Taiwán, y dice pues que esto hay que pensarlo un poco más. Hay que detener el mal uso de la palabra sinodalidad y nos da la perspectiva adecuada de cómo entenderlo como un signo de comunión, pero no un signo de comunión a secas, no. Estamos hablando de algunos componentes que es importante que todos los consideremos a la hora que hablemos de sinodalidad.
Y si no tenemos las cosas claras en la iglesia, pues amigos, nos estamos entregando al activismo de las personas políticamente correctas, por ejemplo, los grupos LGTBistas, que han osado una peregrinación de grupos LGBT, evidentemente no de personas que quieren vivir en castidad, sino que quieren reivindicar su normalización de comportamiento homosexual, han vestido la imagen de la patrona de Brasil, Nuestra Señora Aparecida, con la bandera del arco iris, nada menos, un gesto sacrílego, pero por supuesto para ellos no lo es, porque lo que quieren es una reivindicación de su agenda y su comportamiento, y saben que los vientos, lamentablemente, dentro de la iglesia sinodal soplan a su favor.
Y amigos, en ese marco estamos mirando actitudes de gente que se asusta, dice no nos enfrentemos, no vaya a ser que nos haga mala prensa, tenemos que tener mucho cuidado porque son multitud. En realidad son grupos, sí, son grupos, a veces son numerosos, aparecen con pintas que asustan, pero alguien que no tiene miedo es el arzobispo de Cincinnati, y es que ha dicho que va a poner fin a quienes, amigos, a unos grupos que son de las Girl Scouts de Estados Unidos, ya que este grupo dentro de su territorio, pues creo que en diferentes partes también, han adoptado plenamente la agenda LGBTista o LGTBista. Y yo le dice la diócesis de Cincinnati que ya no van a tener ningún vínculo con ninguna parroquia de la diócesis, y es por motivos obvios y claros, pero de todas maneras vamos a hacer extensivo para todos ustedes las razones que en una carta les ha dirigido, y a toda la comunidad también, para que entiendan que ya no, se acabó, no van con la iglesia.
El Señor nos dice, bienaventurados cuando los persiguen por causa de la justicia. Imagínense la actitud diametralmente opuesta de buscar la buena prensa o evitar la mala prensa. Por supuesto, nos hace incapaces de evangelizar, y a un obispo o un pastor de defender a su feligresía de ideologías tan insidiosas. Por otro lado, amigos, ante la Corte Suprema se verá este viernes si se acepta un caso que por el cual la Corte Suprema estaría dispuesta a fallar sobre la licitud de poder tener este tipo de zonas de amortiguación donde no se permite ninguna presencia, ni siquiera silenciosa, de grupos pro vida. Es algo que lanzó en su momento el señor Bill Clinton cuando era presidente de Estados Unidos, crear unas zonas en las cuales ya no había libertad de expresión. En el país de la libertad de expresión, habían zonas donde no había libertad de expresión en torno a clínicas abortistas para que las personas pudieran entrar, en fin, inconscientemente, acabar con la vida de sus hijos, ni siquiera tuvieran la oportunidad de poder recapacitar o reflexionar. Cuando estos grupos son grupos mayoritariamente, abrumadoramente pacíficos, que simplemente están ahí para dar una alternativa que puede hacerle ver a la persona que el aborto no es la única solución para su problema, que hay soluciones más amables para con la vida que lleva en sus entrañas y para con ella misma. Bueno, la Corte Suprema va a considerar si es que decide abordar este tema y de repente dictaminar que ese tipo de exclusión de libre expresión en torno a clínicas abortistas no sería constitucional. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Al final de su audiencia general de hoy, el Papa Francisco anunció la canonización de dos jóvenes laicos el próximo año. Carlo Acutis en la Jornada de los Niños y los Adolescentes y Pier Giorgio Frassati en la Jornada de la Juventud. El pontífice hizo saber que el 3 de febrero se celebrará en el Vaticano un encuentro mundial de los derechos de los niños titulados Amémoslos y Protejámoslos. Les tomamos esta siguiente nota de Vatican News.
El millennial y el estudiante, ambos santos durante el jubileo, Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati, modelo y punto de referencia para la fe de miles de jóvenes de todo el mundo, serán canonizados el próximo año. Acutis en la Jornada de la Infancia y de la Adolescencia, y Frassati en la Jornada de la Juventud, y el Papa lo ha anunciado, dice la nota, esta mañana, al final de la audiencia general, suscitando un atronador aplauso en la Plaza San Pedro, abarrotada por miles de fieles cobijados bajo los paraguas, entre ellos también algunos niños del comité organizador de un gran evento que se celebrará en el Vaticano el 3 de febrero, el Encuentro Mundial de los Derechos de los Niños, titulado Amémoslo, Protejámoslos, en el que participarán expertos, personalidades de distintos países. Dice así la nota: hoy es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, de la Adolescencia, y también esta noticia ha sido acogida con fuertes aplausos y entusiasmo inesperado, con el grupo de niños corriendo desde la primera fila del Parvis hacia el palco del pontífice para saludarlo y darle gracias.
Será una oportunidad para encontrar nuevas formas de socorrer, proteger a millones de niños aún sin derechos, que viven en condiciones precarias, son explotados y maltratados y sufren las consecuencias dramáticas de las guerras, dijo el Papa. Un evento en el Vaticano por los derechos de los niños. Hay un grupo de niños que están preparando esta jornada, dijo el Papa. Gracias a todos los que están haciendo esto, señalando al pequeño grupo de niños y niñas con gorras amarillas y portando el cartel Gira por la Paz, acompañados por el padre Enzo Fortunato y Aldo Cañoli, ambos organizadores de la Jornada por la Infancia y la Adolescencia, primera jornada mundial de los niños, creada en el pasado mes de mayo en el Estadio Olímpico.
Inmediatamente después de las palabras del Papa, una niña corrió hacia la escalinata de la Basílica y se ve que hay un valiente, sonrió Francisco. Ahora vienen todos, exclamó al ver que todo el grupo corría hacia él para ir a darle las gracias en nombre de todos sus compañeros por esta importante iniciativa, que además de la Jornada Mundial de los Niños, continúa de alguna manera el compromiso de la cumbre del 2019 sobre la protección de menores en el Vaticano. El pequeño Francisco, te llamas como yo, exclamó el Papa, y todos los demás se estrecharon la mano del pontífice, se hicieron una foto juntos al final del extraprograma. Jorge Mario Bergoglio, pensando todavía en los pequeños, hizo el anuncio de las dos canonizaciones. Quiero decir que el año que viene, en la Jornada de los Niños y de los Adolescentes, canonizaré al Beato Carlo Acutis, y en la Jornada de la Juventud el año que viene, canonizaré al Beato Pier Giorgio Frassati.
Dos santos jóvenes. El pasado 23 de mayo, el Papa Francisco había aprobado el decreto para la canonización de Carlo Acutis, el joven laico enamorado de la Eucaristía y apasionado por la informática, calificado por muchos como influencer de la santidad. En el consistorio ordinario del 1 de julio había anunciado que sería elevado a los honores de los altares en una fecha por determinar. El obispo de Asís, Domenico Sorrentino, había anticipado en los últimos meses que la providencia, dijo el obispo, quería que la proclamación de su santidad, la canonización, tuviera lugar en el año jubilar que comenzará dentro de pocos meses.
Frassati, joven estudiante turinés de Torino, terciario dominico y miembro de los Vicencianos, Fucci y Acción Católica, es en cambio uno de los beatos más conocidos entre las nuevas generaciones de católicos, considerado uno de los santos sociales de Italia. Miembro de una familia acomodada, dedicado a la oración y a los más débiles, era también un buen deportista. Un alpinista tremendo, le llamó Juan Pablo II, que quiso beatificar a este chico de las ocho bienaventuranzas en 1990. Ahora otro pontífice de origen piamontés lo eleva a los honores de los altares en un año dedicado a recuperar la esperanza, la que tanto Acutis como Frassati predicaron, no con palabras, sino con sus vidas. Creo, amigos, que todos aquellos que tienen en su entorno hijos, de repente sobrinos o primos, y son jóvenes o niños, que son a veces palomillas o a veces son listos, son balas perdidas, pues nunca le pongan ese título, porque pueden ser santos y deben de conocer la vida de estos jóvenes que les podría motivar tranquilamente a decir, ¿y por qué yo no? ¿Por qué de pronto calificar que la juventud es señal de juerga, perdición y cada quien hace lo que quiere? No, amigos, hay que mostrar que el camino es el correcto y se puede tomar en cualquier tiempo, como estos jóvenes lo hicieron. Se encontraron con Cristo, amaron profundamente, sirvieron a su prójimo, eran personas felices. El Señor los llamó para ser lumbreras y que sigan siendo una luz para toda la juventud y la infancia.
Que intercedan el beato Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati por la paz en el mundo en estos momentos, porque acaba de haber una decisión por parte de los Estados Unidos que ha llevado una respuesta rusa con, en fin, consecuencias difíciles de calcular. Misiles estadounidenses en Rusia, cero ventajas, pero una escalada peligrosa, escribe Gian Andrea Gaiani para La Brújula Cotidiana. La administración de Joe Biden no lo anunció, pero los misiles ATACMS que impactaron ayer en Rusia fueron autorizados por los Estados Unidos. Las ventajas militares para Ucrania son nulas, porque los misiles balísticos son pocos y tienen un alcance limitado, pero corren el riesgo de llevar a un fuera de servicio, un fuera de control, la escalada actualmente en Rusia. ¿Será una decisión del señor Biden para complicar el escenario de modo que el señor Trump no pueda cumplir con su promesa de acabar con la guerra con una llamada telefónica? Esperemos que no sea el caso, pero en todo caso, lo que está pasando ahora en Ucrania y la reacción de Rusia es tremendamente peligrosa para Europa y el mundo.
Y ojalá que se entienda que no es Estados Unidos, son los que gobiernan Estados Unidos y que por suerte dentro de poco se van. Aunque ningún miembro de la administración Biden en Estados Unidos, ni siquiera un portavoz, se ha pronunciado, la confirmación más concreta de que Washington había autorizado a Ucrania a atacar territorio ruso con misiles balísticos ATACMS se produjo a las 3:25 de los días 18 y 19 de noviembre. El Ministerio de Defensa ruso anunció ayer que las Fuerzas Armadas Ucranianas habrían lanzado un ataque con 6 misiles balísticos ATACMS de fabricación estadounidense en la región de Bryansk. Según los rusos, los misiles fueron detectados en vuelo por las tripulaciones de combate de los sistemas de defensa aérea, que derribaron 5 misiles mientras uno resultó dañado y sus fragmentos cayeron en el territorio de una instalación militar en la región de Bryansk, provocando un incendio que fue rápidamente apagado. No hubo víctimas ni daños, dijo Moscú.
Los medios ucranianos, citando fuentes de defensa de Kiev, también confirmaron su primer ataque con misiles ATACMS en territorio ruso. Una fuente de Forbes Ucrania confirmó el ataque de ATACMS al arsenal 67 de la Dirección Principal de Misiles y Artillería de la ciudad de Karachev, en la región rusa de Bryansk. Sin embargo, ningún representante oficial de las autoridades ucranianas ni ningún líder militar confirmó esta información. El Estado Mayor ucraniano confirmó por la mañana que las fuerzas de defensa atacaron un arsenal logístico de tropas rusas cerca de la ciudad de Karachev, en la provincia de Bryansk, la noche del 18 al 19 de noviembre, sin especificar qué tipo de armas se había utilizado. Por la tarde, un alto funcionario ucraniano que permaneció anónimo confirmó a France Press que el ataque en la región rusa de Bryansk se llevó a cabo con misiles estadounidenses estadounidenses a tanques. Su alto funcionario de Kiev lo confirmó a la agencia de noticias France Press tras un anuncio de Moscú.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Ucrania tiene capacidades de largo alcance. Hay drones de largo alcance de nuestra producción. Ahora tenemos el Long Neptune, un misil de crucero de fabricación ucraniana. Y ETA TACS usaremos todo esto, añadió una amenaza velada a Europa en su discurso ante el Parlamento Europeo. Si alguien en Europa cree que ganará algo vendiendo Ucrania a Putin, está cometiendo un error. Cuanto más pase el tiempo, peores son las condiciones. Cada día es el momento adecuado para enfrentarse a Rusia, cada vez con más dureza. Debemos hacer más. Putin es más pequeño si Europa está unida,
decía Zelensky. Esta escalada del conflicto no tendrá consecuencias sobre la evolución del conflicto. Los ATACMS en manos de Kiev parecen ser pocos, tienen un radio de acción limitada y los rusos ya han derribado muchos de ellos en Donbass y en Crimea. La escalada con Rusia, sin embargo, es peligrosamente evidente, al igual que el deseo de la administración estadounidense saliente de dejar un campo minado en el camino hacia el logro de la paz en Ucrania que el presidente electo Donald Trump ha anunciado en varias ocasiones que quiere seguir. El secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin declaró explícitamente el pasado 6 de septiembre a escalada que el uso de armas con el territorio ruso constituye un grave riesgo de escalada, un concepto que ya surgió el 4 de septiembre de las declaraciones de John Kirby, quien subrayó que Rusia ha movido el 90% de sus aviones utilizados para atacar Ucrania fuera del radio de 300 kilómetros de la frontera ucraniana alcanzable por estos misiles estadounidenses. También a la luz de estas consideraciones, el ataque a Bryansk es una apuesta peligrosa realizada por una administración saliente que fue derrotada ampliamente en las urnas solo para dañar al entrante que ganó las elecciones. En otras palabras, sería una acción irresponsable del señor Biden porque es autorizar un hecho simbólico que va a tener nulas consecuencias para Rusia y que significa una escalada en provocación, una involucración más inmediata de Estados Unidos en la ofensiva contra Rusia, lo cual, por supuesto, en estas circunstancias seguramente no es para bien ni para ganancia de nadie en Occidente.
Precisamente ayer el presidente Vladimir Putin firmó el decreto que actualiza la doctrina nuclear rusa para evaluar el uso de armas nucleares en caso de agresión contra Rusia por parte de un estado no nuclear, si ésta se lleva a cabo con el apoyo de una potencia nuclear. Un caso que encaja perfectamente con el ataque ucraniano a Bryansk. El gobierno ruso también afirmó el derecho a considerar un ataque con armas nucleares en respuesta a un ataque con armas convencionales, si éstas constituyen una amenaza a su soberanía. Entre ellos se incluye un lanzamiento de misiles a gran escala realizado por aviones militares o drones contra territorio ruso. Lo mismo se aplica si dichas armas cruzan la frontera rusa y/o se dirigen a Bielorrusia. El principio fundamental de la doctrina es que el uso de armas nucleares es una medida de último recurso para proteger la soberanía de un país. La aparición de nuevas amenazas y riesgos militares ha llevado a Rusia a aclarar las condiciones para el uso de armas nucleares. Los rumores revelaron que la administración Biden había aclarado que el uso de ATACMS solo debería afectar a la región fronteriza de Kursk, Bryansk y todavía se encuentran en la frontera oriental de Ucrania, pero un poco más al norte. Es probable que el uso de estas armas se limite a las regiones fronterizas de Rusia con Ucrania y además el radio de acción de los ATACMS no permitiría ataques a mayor profundidad.
El lunes, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, declaró que autorizar a Ucrania a atacar objetivos en territorio ruso con misiles de largo alcance cambiará radicalmente la esencia del conflicto. El uso por parte de Kiev de misiles de largo alcance para atacar nuestro territorio significaría la implicación directa de Estados Unidos y sus satélites en las hostilidades contra Rusia, así como un cambio radical de la naturaleza y el carácter del conflicto. Zakharova subrayó que la respuesta de Moscú será apropiada y tangible, o sea, lo que Rusia, esta es la redefinición de su doctrina sobre el uso de armas nucleares, es que si Rusia es atacada por cualquier país con armas de una potencia nuclear, aunque esas armas con las que Rusia es atacada no sean nucleares, esto autorizaría a Rusia a una represalia nuclear. Sin embargo, ayer el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que los ataques contra la región de Bryansk con misiles estadounidenses habían sido imposibles sin la participación de Estados Unidos. Al mismo tiempo, subrayó que no puede confirmar con precisión la información de que Estados Unidos ha dado luz verde a ataques con esto, si bien ayer en la prensa estadounidense era reportado como en efecto lo que sucedió. La aprobación tuvo que venir de Estados Unidos y es noticia común en los medios estadounidenses el día de ayer. Según él, el ataque a la región de Bryansk debe considerarse una señal de la intención de los países occidentales de intensificar el conflicto entre Rusia y Ucrania.
Lavrov también expresó su esperanza de que Occidente lea en su totalidad la doctrina nuclear actualizada por la Federación Rusa. Moscú, añadió, responderá adecuadamente a la decisión de los Estados Unidos de atacar profundamente el territorio ruso. En cuanto a Europa, llama la atención en primer lugar que ningún aliado de la OTAN parece haber sido notificado o consultado por Washington, y además nadie ha asumido hasta ahora la responsabilidad de esta decisión. Por tanto, resulta sorprendente la falta de reacción de las cancillerías europeas, sin mencionar siquiera el forzamiento institucional y la falta de colegialidad con los aliados de los que era responsable el equipo de Biden. Sorprende también que, ante el riesgo de represalias rusas, ninguno de los vasallos estadounidenses del viejo continente protestó o criticó una decisión tan precipitada como inútil para la guerra de los ucranianos, a la espera de entender si habrá consecuencias militares graves también para la seguridad de Europa. Cabe señalar que la escalada determinada por la luz verde al lanzamiento de misiles estadounidenses en suelo ruso está provocando un aumento del precio del gas. Más allá del precio era de 47 euros por megavatio, ahora ayer en Ámsterdam luego bajó a 45,9. Quizás para Estados Unidos y Rusia, grandes exportadores de gas, también podría ser una buena noticia, pero ciertamente no lo es para una Europa en recesión económica y con el invierno a la vuelta de la esquina. Amigos, creo que mirando así de una mirada veloz, ojalá que puedan entender los rusos que no es el pueblo norteamericano el que se pone en contra, sino este grupo de personas que están de paso.
Y bueno, también ver acá justamente que esto, como indica aquí el autor, o sea, es desconcertante que no haya parezca que no ha sido concertada, dialogada esta decisión del gobierno estadounidense con la OTAN en Europa, cuando ellos son los que están inmediatamente en la línea de fuego de cualquier represalia rusa. Verdaderamente nos deja perplejos la irresponsabilidad del saliente gobierno, que demuestra una vez más su incapacidad. Pero amigos, vamos a ver ahora una nota que nos habla de Hong Kong, porque 45 activistas por la democracia en esa otrora provincia libre asociada fueron juzgados y condenados a duras penas de prisión. Entre ellos el profesor Benny Tai y el joven líder Joshua Wong fueron condenados por actividades subversivas cuando en realidad realizaron acciones que en su momento eran perfectamente legales. Si aún no lo hubieran entendido, es el fin del modelo Un País, Dos Sistemas, que había regulado las relaciones entre la antigua colonia británica y Beijing. El régimen comunista no cumple con lo que firma en tratados con, en este caso, Inglaterra, evidentemente.
Hong Kong, Benny Tai, Joshua Wong, Claudia Mo, Gwyneth Ho, Owen Chow, Leung Wok-hun son ahora rostros y nombres conocidos de la oposición al régimen chino. Ahora forman parte del grupo de 47 activistas juzgados desde el 2021 que ayer, 19 de noviembre, dice la nota, fueron condenados casi todos. Solo dos fueron absueltos, apenas de prisión que oscilan entre 4 años y 10 años. El motivo de la condena es el de haber protestado pacíficamente y haber intentado ser elegido en las filas de la oposición. Actividades que en el momento de los acontecimientos controvertidos eran perfectamente legales según la mini constitución de Hong Kong, pero que hoy, y desde que Beijing ha asumido el control prácticamente directo de la ciudad, son condenados como subversión.
Las protestas del grupo de los 47 nació en 2013 tras Occupy Central. En 2011, el movimiento Occupy, nacido en Estados Unidos, era internacional y apuntaba sobre todo contra el capitalismo. En Hong Kong, donde comenzó el 15 de octubre del 2011 con un gran campamento de manifestantes bajo la sede del banco HSBC, fue un movimiento dirigido sobre todo contra el Partido Comunista Chino y su sistema empresarial. El movimiento duró casi un año y las autoridades no desalojaron el campo hasta el 11 de septiembre del 2012, tras una denuncia del banco. El movimiento había terminado, pero había dado ejemplo. El profesor asociado de Derecho en la Universidad de Hong Kong, Benny Tai, escribió un editorial en un semanario local en 2013 en el que sugería los mismos métodos de desobediencia civil para tener una democracia como efectivamente se había prometido en el momento de la restitución de Hong Kong. Hong Kong del Reino Unido a China en 1997. Benitai cuestionó el método de elección de las instituciones locales, votado solo la mitad por sufragio universal y la otra mitad por cooptación indirecta en Pekín.
Cuando en septiembre del 2014 China volvió a negarse a permitir elecciones libres para renovar el parlamento local, la protesta civil imaginada por Benitai estalló en octubre siguiente. Las calles del centro de la ciudad estuvieron mucho más ocupadas que durante el movimiento Occupy. La manifestación duró 79 días antes de ser dispersada por las autoridades. Tomó el nombre de Revolución de los Paraguas, debido al uso de paraguas contra los gases lacrimógenos de la policía. Fue en esas protestas de hace 10 años donde se formaron los principales activistas por la democracia, que habrán acabado en el banquillo de los acusados, entre ellos el adolescente Joshua Wong, destinado a convertirse en un portavoz internacional de la democracia en Hong Kong. En 2019, Benitai recibió su primera sentencia de prisión de 16 meses.
En fin, manifestaciones que en ese momento eran perfectamente legales, pero que tras una ley de seguridad emitida por el gobierno comunista chino en Beijing, fueron calificadas como acciones que atentan contra la seguridad del Estado. Y por lo tanto, se han aplicado retroactivamente penas que ahora llevan estos manifestantes pacíficos por la democracia, simplemente por tener una elección en la que ellos pudieran elegir a todo su parlamento. China no estaba dispuesto a ceder en eso y ha decidido que era el momento para desconocer todo lo que firmó con Gran Bretaña en nombre supuestamente de su seguridad nacional. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, el cardenal Zen ha hecho un pedido a los obispos de Hong Kong, como también Macao, que es otra localidad que tiene un régimen especial hace tiempo en China, ex colonia portuguesa, conocida por sus casinos, y Taiwán, esta nación que ha roto, digamos, con la soberanía del gobierno chino, les ha pedido a todos ellos, hermanos suyos obispos, a detener el mal uso de la palabra sinodalidad, que está siendo utilizada como licencia para ambiguar o atacar o negar la doctrina católica en puntos fundamentales. Con esa declaración del cardenal Zen, ya volvemos.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Aciprensa, www.aciprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.aciprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
La fe de la Iglesia de Roma es la roca sobre la que se construye la buena y sana doctrina en toda la catolicidad, en toda la cristiandad. Incluso comunidades que no son católicas, no están en plena comunión con la Iglesia, siempre han visto a Roma para ver cómo se expresa sobre diversos temas, para ellos tener una idea de lo que esa Iglesia, que tiene tanto cuidado con cada expresión doctrinal, plantea, porque saben que además siempre la presenta con una argumentación que busca evidenciar la coherencia de la fe católica. Esto se llama justamente, el catecismo lo presenta como la analogía de la fe, o sea, la profunda coherencia que hay entre todo lo que la Iglesia enseña en fe y en moral. De modo que si alguien empezara a usar algunos términos en un sentido ambiguo que puede ser interpretado de acuerdo con la doctrina o en contra de ella, estaríamos ante una acción tremendamente destructiva para la vida y la misión de la Iglesia. Sobre esto alerta recientemente el cardenal Zen, pidiendo a los obispos de Hong Kong, Macao y Taiwán detener el mal uso de la palabra sinodalidad. El cardenal Joseph Zen, obispo emérito de Hong Kong, ha vuelto a expresar su preocupación por la creciente confusión en torno al significado de sinodalidad dentro de la Iglesia Católica. En un artículo destinado a los obispos de Hong Kong, Macao y Taiwán, Zen subraya la necesidad de recuperar el auténtico sentido de esta palabra según la tradición.
El cardenal Joseph Zen ha pedido a los obispos de Hong Kong, Macao y Taiwán una postura clara y católica en relación con el uso del término sinodalidad. En su mensaje alerta sobre la creciente confusión en torno a esta palabra, que considera fundamental en la estructura y tradición de la Iglesia Católica, se señala que en muchos casos sinodalidad se ha reducido a una simple idea de caminar juntos, una definición que según él no refleja adecuadamente el sentido pleno del término. Esta interpretación basada en la etimología de la palabra sínodo no abarca su significado específico en el contexto católico, que incluye la comunión de los obispos con Cristo como su guía, encabezados por el Papa en su función colegial. En su reflexión, el cardenal subraya la importancia de los sínodos en las iglesias orientales, donde las decisiones se toman en consulta entre el patriarca y los obispos, un modelo que encuentra su equivalente en la colegialidad episcopal de las iglesias occidentales. Sin embargo, advierte que los recientes sínodos en la Iglesia Católica han desvirtuado este principio con dinámicas que, en su opinión, han ignorado la naturaleza colegial del colegio de los obispos.
En efecto, es lo que el cardenal decía recientemente, y él justamente compartió este encabezado en su perfil. Dijo el cardenal esto, el cardenal Zen: el Papa Francisco usa sínodos, en un intento de cambiar la doctrina de la Iglesia. El cardenal compartió eso, porque esa es la alarma justamente, es lo que en efecto está pasando bajo esta sombrilla de sinodalidad, donde se invitan a personas, la Santa Sede invita a personas a participar en estas reuniones, personas que tienen posiciones públicas contra la doctrina de la Iglesia, personas que son, es particularmente notable, la invitación a personas que tienen agendas de normalización homosexual, por ejemplo, y esto en nombre de supuestamente la sinodalidad. Bueno, como hemos comentado acá, observadores de esta asamblea, por ejemplo, ortodoxos, en algún momento, el año pasado, un observador ortodoxo que fue invitado a estar ahí a ver lo que se pasaba en este tipo de conversaciones, dijo: bueno, nosotros los ortodoxos nos gobernamos sinodalmente y lo que ustedes están haciendo no tiene nada que ver con lo que hacemos nosotros. ¿Qué es el sínodo? El sínodo es el consejo del obispo. Y lo que pesa más en las decisiones que se toman en ese tipo de reuniones es la doctrina de los padres. Si alguien dice, los padres enseñaron esto, es suficiente para decir, tu propuesta, si parece discrepar con los padres, no tiene validez. Pero en este caso, vemos que no hay ninguna referencia en autoridad doctrinal que tiene que ser decisiva, que la prioridad tiene que ser salvaguardar esa doctrina clara. No. Se dice que en este tipo de reuniones se puede hablar de todo y lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a escuchar al otro, incluso diciendo cosas contra la doctrina de la Iglesia, y estar tranquilos y bajar la guardia y acostumbrarnos a convivir entre nosotros y aceptarnos para que nadie se sienta excluido, incluso si tiene posiciones contra la Iglesia Católica. Por supuesto, esto no tiene nada que ver con la sinodalidad como se ha practicado en la Iglesia, y es lo que quiere rescatar Monseñor Zen. En su reflexión, el cardenal subraya la importancia de los sínodos en las iglesias orientales y sobre donde las decisiones se toman en consulta entre el patriarca y los obispos, un modelo que encuentra su equivalente en la colegialidad episcopal de las iglesias occidentales. Sin embargo, advierte que los recientes sínodos han desvirtuado este principio, con dinámicas que en su opinión han ignorado la naturaleza colegial del Colegio de Obispos. Zen también resalta que la estructura de la Iglesia, tal como fue instituida por Cristo, ha sido preservada en su esencia por los católicos, una comunidad guiada por el Colegio de los Obispos bajo la dirección del Papa. No obstante, cuestiona cómo esta estructura se ha representado en la práctica de sínodos recientes, llamando a un esfuerzo para recuperar el sentido auténtico. En su mensaje, el cardenal formula una petición concreta a los obispos de Hong Kong, Macao y Taiwán. ¿Cómo podemos detener el abuso de la palabra sinodalidad? Nadie debería tener permitido apropiarse de este término que tiene un significado tan profundo en la tradición de la Iglesia. O sea, la idea de cuando Pablo VI crea el sínodo de los obispos de la Iglesia Universal, dice como misión de estas reuniones que participen en la solicitud del Ministerio Universal del Obispo de Roma y que de esa manera se pueda garantizar y mejorar la fidelidad de la Iglesia a la doctrina y a la disciplina. Cuando el cardenal Zen ve esa formulación original de la creación del Sínodo de los Obispos y ve lo que han pasado en los recientes, urge recuperar el significado original, auténtico, de esta reunión de obispos que creó el Papa Pablo VI después del Concilio Vaticano II.
Y le tienen un poco de temor a la disciplina, al orden. Y ellos dicen, pues a mí nos preocupa cuando encontramos una comunidad ordenada, todos silentes, todos están uniformados, todos se ve como reprimidos. Entonces lo que nos interesa es encontrar el espacio de libertad. No importa que hayan líos, que haya caos, porque ahí se nota la fuerza del Espíritu Santo. Una lectura bastante superficial de la realidad de lo que significa vivir en comunión, vivir en libertad. Y una señal que vamos a poner ahora justamente es esto que ha ocurrido en la Aparecida.
Qué terrible.
En donde peregrinación de grupo LGBT brasileños al santuario mariano. ¿Qué ha ocurrido, amigos? Pues han vestido a Nuestra Señora de Aparecida, y es una muestra más de que esta agenda no respeta nada, no perdona nada, dice la nota a la Virgen de Aparecida. Es la peregrinación arcoíris al santuario brasileño, donde la Red Nacional de Grupos Católicos LGBTQ+, celebró sus 10 años de lucha y camino, como escriben en su perfil de Instagram, donde aparece la Virgen envuelta en un arcoíris, en esas telas que suelen utilizar. La iniciativa fue cuestionada por el grupo católico Centro Don Bosco, que dio la voz de alarma. Profanación, la imagen de la Virgen con el manto LGBT en Aparecida. El grupo, como informa Info Vaticana, dice la nota, pide reparación y protestas para llegar hasta el Santo Padre.
O sea, en efecto, vemos a Nuestra Señora vestida con un vestido físico, no es un Photoshop, un vestido físico de la bandera del arco iris. ¿Quién les autorizó a hacer eso? Aproximarse así a esta imagen, desvestirla de su vestido normal y ponerle una bandera del arco iris. En efecto, de las palabras de la Red Nacional LGBT, más que devoción se trasluce la reivindicación de su causa de normalización homosexual. El evento se define como un momento histórico en nuestra lucha y nuestro camino. Que las próximas décadas de lucha sean bendecidas por la Madre Aparecida, dicen. Y si la Madre Aparecida se negara a bendecir determinadas luchas, intentarán persuadirla, dice el autor de esta nota, con fiducia supplicans. Si la Santa Sede no se pronuncia sobre esto, si los obispos brasileños se pronuncian sobre esto, sabemos que Fiducia Supplicans está cobrando aún más, está realizando aún más daños, dañando la conciencia cristiana aún más, porque Fiducia Supplicans, al fin de cuentas, se entiende, lo que está haciendo es promover un tipo de comportamiento que ahora será bendecido en la Iglesia. De eso es un paso a empezar a vestir a los santos con las insignias de esa nueva pastoral de la bendición a lo que el Nuevo Testamento condena explícitamente: el comportamiento homosexual.
Amigos, y volviendo ahora a este tema, ahondando más, porque esto es un ataque a nuestra madre. Ayer mencionábamos la película de Netflix. Ahora, pues, tenemos que quedarnos de brazos cruzados, bajar la cabeza, avergonzarnos, porque nos pueden criticar en redes, nos pueden hacer mala prensa. Alguien que no tiene temor a esto, pues es un obispo. Vamos a contarles esta historia de lo que ha pasado en Cincinnati. Las Girls Scouts de Estados Unidos ya no podrán tener asociaciones con ninguna parroquia de la diócesis de Cincinnati ni con ninguna otra entidad eclesial vinculada a esta diócesis. De hecho, las Girl Scouts han abrazado plenamente la ideología de género. Los niños transexuales pueden alojarse en las mismas tiendas que las niñas. Las Girl Scouts tienen su propio orgullo, etc. El arzobispo de Cincinnati, Dennis Schnur, escribió una carta a sus fieles explicando por qué las Girl Scouts fueron condenadas al ostracismo con razón por la diócesis.
Aquí hay un extracto de esta carta. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, que Dios los bendiga a ustedes y a sus familias. Les escribo hoy para informarles sobre una decisión difícil con respecto a nuestra asociación de larga data con las Girl Scouts de la Arquidiócesis de Cincinnati. Después de consultar con el Consejo Presbiteral y los decanos de la Arquidiócesis y con la recomendación de los principales líderes de la Arquidiócesis, he ordenado a los párrocos de la Arquidiócesis que suspendan la asociación de sus parroquias con las Girl Scouts.
El movimiento Scout es fundamentalmente bueno. Crea virtud, disciplina, comunidad. Ayuda a formar ciudadanos responsables e integrales. El movimiento Scout tiene un fuerte legado multigeneracional en nuestro país, asociado a valores y recuerdos positivos. El movimiento Scout puede ser una parte eficaz del Ministerio Juvenil Católico, adoptando un estilo de vida coherente con el Evangelio, como ha sido el caso en nuestra propia arquidiócesis durante décadas. Muchos de ustedes han servido como líderes Scout, ayudando fielmente a los jóvenes a asimilar a sus vidas los valores y lecciones tradicionalmente asociados con el movimiento Scout. Estoy profundamente agradecido por su dedicación a este llamado.
Desafortunadamente, continúa el arzobispo, en los últimos años, las Girl Scouts de Estados Unidos han adoptado y promovido una visión empobrecida del mundo en materia de género y sexualidad. A través de algunas de sus actividades, recursos, insignias y premios, las Girl Scouts, incluido el capítulo local Girl Scouts de Ohio Occidental, han ayudado a normalizar una ideología sexual y de género contraria a la comprensión católica de la persona humana como hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Nuestra mayor responsabilidad como Iglesia Católica es la fidelidad al Evangelio y compartir la misión salvadora de Cristo. Por lo tanto, es esencial que todos los programas juveniles en nuestras parroquias y escuelas afirmen virtudes y valores consistentes con las enseñanzas de Jesucristo. La Arquidiócesis de Cincinnati no puede asociarse con una organización que desde su nivel más alto defiende ideas que la Iglesia considera falsas y dañinas.
Por favor, comprenda que esta decisión no se tomó a la ligera. Fue capturada solo después de una extensa investigación e interacción con los líderes de los Girl Scouts del oeste de Ohio. Hemos tratado de mitigar la influencia de la GSUSA a nivel local. Sin embargo, a pesar de las conversaciones y comunicaciones mutuamente respetuosas con las Girl Scouts del oeste de Ohio durante los últimos 2 años, no hemos podido llegar a un acuerdo sobre un camino aceptable a seguir. El calendario para la conclusión...
Es muy importante, Guillermo, aquí sí. Resaltar este punto, ¿no? O sea, han estado en diálogo 2 años para decirle a la Asociación de Girl Scouts de Ohio Occidental, por favor, no queremos esas políticas. Valoramos mucho esta actividad, la pertenencia de nuestros jóvenes, de nuestras jóvenes a esta actividad, pero tenemos que nosotros, para que ustedes tengan acceso a nuestra juventud, a nuestras escuelas, a nuestras parroquias, tienen que hacerlo de acuerdo a nuestra doctrina. Y se ve que finalmente la Asociación de Girl Scouts en Ohio dijo, tenemos nosotros, nuestra principal prioridad es a las directrices de la organización Girl Scouts de Estados Unidos que impone este tipo de políticas. Ante eso, evidentemente, el obispo ha tenido que tomar una decisión como la que presenta, muy razonada, dialogada, ante una decisión que simplemente tiene que respetar la misión de la Iglesia antes que la pertenencia a grupos que lamentablemente han adoptado doctrinas contrarias a la doctrina católica.
Eddie, por eso creo que tiene que sonar fuerte este mensaje del obispo Schnur, porque es ejemplar. Necesitamos pastores que tengan claridad, que tengan caridad y que tengan, ¿verdad?, ajustados bien los pantalones para tomar decisiones que suelen doler, pero son finalmente para la salvación de las almas.
Guillermo, pienso en lo que dice San Pablo. Si quisiera agradar a los hombres, ciertamente no serviría a Dios. Bueno, puede decirse acá, si quisiera tener buena prensa, ciertamente no serviría a Dios. Continúa el obispo. El calendario para la conclusión de la asociación con las Girl Scouts se extenderá a lo largo de los próximos 14 meses para respetar las decisiones y los pasos que deberán tomar aquellos que estén interesados. Para finales del año calendario 2025, cada tropa de Girl Scouts que actualmente opera en cualquier campus católico deberá convertirse en una tropa de American Heritage Girls, un grupo de asociación como los Scouts, pero con un ideario afín a la doctrina católica. Dos, encontrar otro lugar para reunirse. Si quieren seguir siendo Girl Scouts, ya no pueden hacerlo en instalaciones de la iglesia, o disolverse. Mientras tanto, no se podrán construir nuevas tropas de Girl Scouts, y las Girl Scouts no podrán presentarse ni promocionarse como un ministerio oficial o actividad extracurricular de ninguna parroquia o escuela católica de la arquidiócesis, escribe el arzobispo.
Si bien esta decisión es difícil de compartir, no disminuye mi profundo respeto y aprecio por las muchas líderes de Girl Scouts en nuestra arquidiócesis que han servido fielmente a nuestra juventud. Su tutoría ha marcado una diferencia en las vidas de muchas personas y estoy muy agradecido por su servicio. Únanse a mí en oración por la renovación de nuestra cultura y nuestro país a través de las buenas nuevas de Jesucristo y la intercesión de nuestra Santísima Madre, sinceramente suyo en Cristo, reverendísimo Denis Schnur, arzobispo de Cincinnati. Amigos, ejemplar esta carta, un saludo para este pastor que da verdaderamente señales de que ama a Cristo, que ama a los hombres y se preocupa por la salvación de las almas.
En efecto, y sí, es el tipo de decisiones que los pastores deben tomar. El pastor, ante todo, debe velar por la salvación de su feligresía. Es la ley suprema de la iglesia. Algunos piensan que ese canon del derecho canónico autoriza a los obispos a hacer manga ancha sobre la doctrina y las ideas y los grupos que participan en la iglesia, porque no queremos que nadie se sienta mal y entonces se pueda poner en cuestión su salvación. No, la salvación es cuestión, amigos, de convertirnos y creer en el Evangelio. Y es un camino de conversión continua que los pastores promueven enseñando y buscando toda oportunidad para que los fieles convertidos escapen de la tiranía de la época. Como dice el apóstol San Pablo, no se sometan a la mentalidad del momento, del mundo, del siglo, sino más bien transfórmense por la renovación de la mente para comprender lo que es agradable a Dios, lo bueno y perfecto. Es la misión del pastor, y en esa misión tiene que ser fiel a tiempo y a destiempo.
Tenemos esta última nota, amigos, quizás sí, solamente es. Vamos dándoles un adelanto, que es que solicitan a la Corte Suprema de Estados Unidos que declare inconstitucionales las zonas de exclusión en torno a abortorios. La organización Provida de San Luis, Missouri, ha presentado una petición a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que declare inconstitucional una antigua normativa de zona de exclusión de una pequeña localidad de Illinois. La ley ya derogada restringía las protestas y actividades de asesoramiento pacífico frente a las clínicas de aborto de las ciudades de Carbonale. Amigos, de Carbondale, creo que es necesario que esto también llegue a los oídos de todos. Hacer espacios selectos, privados, no se puede tocar, no se puede hablar, no se puede decir nada, ni siquiera rezar cerca de un abortorio, es prácticamente hacer una especie de espacio sagrado en donde se asesinan criaturas. Mm.
La Corte Suprema anunciará el 22 de noviembre y se acepta el caso titulado Coalition Life contra la City de Irondale. La ordenanza de Irondale se inspiraba en una ley de Colorado del 2000 que fue avalada por la Corte Suprema en el caso Hill versus Colorado. Este precedente ha sido impugnado en repetidas ocasiones por defensores pro vida, quienes argumentan que esas normativas coartan la libertad de expresión. Sin embargo, la Corte Suprema ha rechazado en los últimos años reconsiderar casos similares. Ahora que hay una nueva composición más atenta a la libertad de expresión y a la libertad religiosa, es posible que, ojalá, reciba este fallo, lo tomo en consideración y tal vez se pronuncie sobre la libertad de expresión. Peter Green, vicepresidente ejecutivo y jefe de litigios de Thomas More Society, que representa Coalition Life, calificó de gravemente erróneo el precedente de Hill contra Colorado. Según Bren, estas normativas favorecen injustamente a las clínicas de aborto y vulneran los derechos de quienes intentan ofrecer alternativas e información a las mujeres. La Corte Suprema tiene la oportunidad de corregir un precedente defectuoso que sigue socavando los derechos de la primera enmienda. El precedente, por supuesto, es que la Corte Suprema derogó un precedente establecido previamente, Roe contra Wade, cuando tuvo que ver con el tema del aborto. O sea que es una oportunidad más para que la Corte Suprema, que debe velar por las libertades constitucionales, vele por la libertad de expresión y, por supuesto, por la libertad de religión, que permite que las personas se expresen libremente, sobre todo cuando ofrecen alternativas que podrían significar en salvar vidas humanas. Esperemos que la Corte Suprema acepte este caso.
Bien, amigos, en medio de estas notas que les hemos dicho, a mí me impresiona mucho el tema de la paz. Está en juego, está en peligro. Nosotros tenemos que poner nuestra cuota de pacificación en nuestro espacio principal, el más cercano, y rogar por las autoridades para que no hagan daño a sus naciones, sobre todo de aquellos que están ya en salida y los nuevos que hagan un buen trabajo. Muchas gracias por su sintonía y Dios mediante estaremos con ustedes mañana.